El mundo de las sectas es tan amplio como complejo, y sus múltiples matices hacen caer frecuentemente en generalizaciones erróneas. Una secta, en un sentido más global, no es más que un grupo de personas aglutinadas por el hecho de seguir una determinada doctrina o líder, y que con frecuencia se han escindido previamente de algún grupo doctrinal mayor, respecto al cual suelen mostrarse críticos. Con estas palabras, el escritor y periodista Pepe Rodríguez comienza su libro El poder de las sectas, para describir lo que se denomina como secta. Pero más adelante ya empieza a hablar sobre sectas destructivas. Pero esta noche nos centraremos en las sectas cuyos líderes, imaginando que el fin de los tiempos o la llegada de determinados astros están cerca, llevaron a sus adeptos a la locura, a la sinrazón de acabar con sus propias vidas y la de sus seres más queridos. Para ayudarme a exponer este programa, tengo como siempre a mis chicos, a David Pérez. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pati.
Hola, a Juanjo López.
Hola, Pati, buenas noches.
A Juan Jesús Larradi.
Hola, buenas noches.
Y como no, también a mis chicos de la pecera, a José Ramón y a Rubén.
Hola, buenas.
Hola. Y por supuesto, a una servidora, a Patricia Caviedes. Esta noche os hablaremos de las sectas del fin del mundo. Comenzamos. ¿Qué chismorreáis? ¿Qué os he pillado?
Chismorreamos, chismorreamos.
¿Eh? ¿Qué os parece este tema?
Sectas, pues a mí personalmente me da más miedo que muchos de estos temas que tratamos habitualmente, fantasmas, extraterrestres, ovnis, porque esto es una realidad tangible, una realidad medible y una realidad con resultados, como vamos a ver esta noche, catastróficos en muchos casos.
Sí, es un fenómeno además que, pues que yo creo que es natural al ser humano porque no remite. Pensamos que ya estamos curados de espanto y no hace tanto ha salido en prensa un caso que luego, si queréis y tenemos tiempo, lo mencionamos brevemente. Con lo cual, la capacidad del ser humano, yo creo que aquí se juntan dos cosas, ¿no? La tentación de dominio de un ser humano sobre los demás. Y por otro lado, aunque quede muy cursi, lo del el miedo a la libertad, ¿no?, de los otros. Es decir, que me den ya todas las explicaciones, que me lo dejen todo clarito, que me solucionen, que me den. Es decir, el adepto en el fondo lo que queda reducido como un poco a la edad infantil, ¿no? Es decir, que me lo den todo mascado, que me lo den todo hecho y yo sigo a este señor y
no cojo responsabilidad.
Y ya está, sí.
Sí, porque las sectas lo que hacen es anular la personalidad de la persona, adaptarlo a la forma de ser que quiere la secta que tenga esa persona.
Sí, además se aprovechan de gente que en un momento de su vida, un momento de debilidad, pues se sienten solas, abandonadas o disgregadas del grupo y entonces, pues bueno, necesitan que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. Es mucho más cómodo para ellos que enfrentarse a la realidad y tomar sus propias decisiones con sus equívocos y con sus aciertos.
Así es, pero bueno, esta noche nos vamos a centrar en sectas destructivas, porque seguramente podríamos hacer otro programa en general de sectas, del perfil del líder, de un poco desde el punto de vista de la psicología,
sí,
que nos lleva a adentrarnos en una secta, cómo nos acaban manipulando, uh-huh, pero entonces igual necesitamos un programa de 5 horas.
Bueno, y de hecho, fíjate, has hecho bien ese matiz de sectas que son destructivas, porque bueno, aunque ahora, por ejemplo, la RAE es cierto que hace esa discriminación y ya no lo reconoce como tal durante muchos años y todavía hay defensores que, bueno, que tachan, por ejemplo, a cualquier religión, cualquier empresa cualquier entorno, cualquier sociedad de secta también, no destructiva, pero secta, puesto que hay un líder, hay un jefe, hay un director, hay un representante, y los demás son personas que más o menos, aquí ahora la RAE sí que se ha desmarcado un poquito y deja claro que rechaza esa equiparación de con una religión, por ejemplo. Pero es interesante. Entonces hoy, chicos, vamos a hablar de sectas destructivas, de estas que dan miedo de verdad.
Y luego, si una secta triunfa, entonces se convierte en religión, ahí ya nos meteríamos en un debate ya complicado, porque al fin y al cabo, ¿qué eran los cristianos al principio, no?
Una secta judía.
Claro, es que, a ver, hemos... La palabra secta la tenemos como muy negativa, pero es que en realidad la secta no es negativo, el término secta, ¿eh?
Mira, según la RAE, perdóname, Pati, no me la sé de memoria, pero lo he buscado antes, y una secta, la definición es doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Es decir, ya estamos viendo ese pequeño matiz, que ya la diferencia de lo más correcto. Es más, también dice que es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos.
Eso dice la RAE. Pero, por ejemplo, en el budismo tibetano hay varias corrientes religiosas dentro del budismo tibetano que se denominan sectas.
Sí.
Pero no es peyorativo. En ese caso no. Por eso digo que...
Sí, efectivamente, no siempre tiene por qué ser.
Lo que pasa es que el lenguaje evoluciona también, entonces...
Bueno, pero hablemos del milenarismo.
Hablemos de las sectas, cuya finalidad es acabar con... Bueno, que han acabado trágicamente sus integrantes. Uh-huh. Y hemos recogido 4 casos hoy. Nos hemos repartido aquí el pastel, un caso para cada uno, y así no nos peleamos.
Sí.
Pues que empiece Patricia, que quizás es quien ha lanzado aquí el programa.
Sí, porque los demás hoy venimos como adeptos de Patricia.
Nuestra líder.
Uy. Vamos a empezar hablando, porque si no me parece a mí que esto va a durar más de una hora, ¿eh? Chicos y chicas y audiencia, lo siento mucho. Vamos a empezar hablando del templo del pueblo, que seguramente a mucha gente le sonará porque es un caso bastante reciente. Esto ocurrió en 1978.
Hablamos de este caso en la entrada del programa de MK Ultra. Y estuvimos hablando de este caso, dimos una pequeña entradita, pero bueno, hoy vamos a entrar un poco más en materia.
Bueno, 1978, hace 40 años ya, pero parece que fue ayer.
Sí.
En 1978, los helicópteros de la cadena estadounidense NBC transmitieron al mundo unas de las imágenes realmente estremecedoras. Se veían centenares de hombres, de mujeres y de niños que aparecían tumbados en el suelo, en mitad de una selva. Algunos de ellos, Cataclán, todavía tienen en sus manos unos vasos con el mortífero jugo mortal que les ha llevado al otro barrio. Esa imagen salió en todas las televisiones, y si tiramos de Meroteca y de YouTube, etcétera, etcétera, veremos documentales y estarán al alcance de todo el mundo. Vamos a escuchar, si aquí nuestro amigo el técnico nos lo pone, unos segundos de la grabación en la que el líder de esta secta animaba a sus adeptos a beberse el mortal veneno.
That's what death is, sleep. Whatever, I'm tired of it all. Loving thing he could have ever done, the most loving thing all of us could have done. And it's been a pleasure walking with all of you in this revolutionary struggle. No other way I would rather go than give my life for socialism, communism. And I thank Dad very, very much.
Es estremecedor, ¿verdad? Sobre todo escuchar cómo algunos de los discípulos le agradecen al pastor Jones que les haya escogido para el sacrificio, mientras escuchan de fondo los llantos de los niños a los cuales sus propios padres les han administrado el brebaje que les llevará a la muerte.
Madre mía.
De 909 cuerpos sembraron los campos del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, o como todo el mundo los conocía, Jonestown, en la selva de la Guayana francesa.
Bueno, en nuestro caso no, pero por ejemplo, tú, Juanjo, te pones en la piel de estos padres que son capaces de sacrificar, o sea, de envenenar a sus propios hijos porque el líder se los ha ordenado. O sea,
estamos hablando de gente que su personalidad está totalmente anulada.
Sí, pero el instinto de supervivencia es, digamos,
anulado.
Es que fíjate, ha llegado efectivamente, como dice Juanje, hasta la esencia del ser humano. O sea, nosotros nacemos para procrear. Y tu misión una vez tienes un hijo es defenderlo a muerte. Quiere decir que al final, sí, me está mirando David como diciendo, los que no tenemos hijos, pero realmente solo lo entendemos los padres. O sea, esa necesidad y ese no entender por qué darías la vida por tu hijo. Entonces, si serías capaz de dar la vida por tu hijo, ¿cómo vas a ser capaz de quitársela siquiera?
Sí, hombre, lo natural es dar la vida por el hijo.
Entonces, pero... es llegar, como bien dices, a un lavado de cerebro increíble. Pero
sí, ¿no? Cuando tu mente te dice morir para luego resucitar y te lo crees al 100%, pues tus hijos... Además es que te obligan a donde más te duele, a tus hijos lo primero para someterte.
Sí, pero yo lo que digo, ¿y si no tienen un atisbo de duda?
No, sí, vamos, evidentemente estos que lo hicieron, ¿no?
¿Tú sí, ves que sí, hubo gente... Bueno, no todos
no vamos a destriparlo.
Porque a mí lo primero, mi primera incógnita
no,
es...
No, venga, vamos a destriparlo. No todo el mundo que sí, no todo el mundo... Que aquí mando yo hoy. Todos firmes. A ver, siempre lo que tú dices, ¿no? Siempre igual el instinto de supervivencia en el último momento cambias de idea. Dices, no, yo esto no quiero, no quiero seguir adelante. Pues sí, hubo gente que no quería seguir adelante, pero para eso se encargaron algunos... A ver, estos se envenenaron bebiendo un cóctel mortal, pero también hubo tiros. O sea, los que tal, pim pam.
Lo primero que a mí se me ocurre, mi primera, ¿quién es este individuo? ¿Quién es este Jim Jones que es capaz
que le mencionó, pues nos lo contaba el pastor Jim Jones. Vamos a ver un poco el perfil del líder de la secta. Jim Jones, pues nació en 1931 en Indiana. Vivió en una familia cuya madre le inculcó el amor hacia los animales, en la ayudar a los más desfavorecidos y una serie de valores que hoy en día pues, calificaremos como muy nobles. De pequeño Jones tenía muy claro, ¿no?, que su infancia deseaba ser predicador y mucha gente pues le recuerda predicando, haciendo ensayos con perros y animales. Así que bueno, pues cuando tuvo suficiente edad, ¿qué hizo esta persona, el Jones? Pues ingresó en una iglesia protestante llamada la Asamblea de Dios. Pero bueno, Jim no terminaba de encajar en esa iglesia porque, a ver, en la época, estamos hablando de 1940, el tema racial en Estados Unidos era un problema y los negros no estaban bien vistos.
No, además...
no estaban aceptados y en la iglesia les mandaban sentarse en los bancos de atrás y Jim Jones lo que quería es que estuvieran en primera fila, que tenían el mismo derecho que los demás. Uh-huh. Eso fue muy pionero. Entonces, ¿qué pasó? Pues evidentemente, como no terminaba de sentirse a gusto en esta iglesia, fundó la suya propia. La llamó la Iglesia de la Comunidad Unida, que posteriormente, en 1955 ya, se llamó la Iglesia del Templo del Pueblo. Y claro, el mensaje de Jones era de igualdad racial. Por ello, pues nada, le colocaron en puestos de honor del Indianapolis Recorder, un periódico negro, y en 1961 incluso le nombraron director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis. Tenía además una ideología así comunista, simpatizaba con Stalin, y él se definió muchas veces como ideología socialista religiosa.
Es curiosísimo, porque claro, tú realmente te cuentan todo esto, una persona que lucha por la igualdad, que realmente tiene...
los perfiles que vamos a ver hoy no es raro, ¿no? Uno siempre cuando esto termina de una manera tan trágica como siempre se pregunta, ¿pero cómo hemos llegado hasta aquí?
O sea, sí, es la, ¿cómo es posible? Pregunta porque...
Como una persona tan aparentemente con buenos valores y buenos ideales y acaba...
Todos estos personajes empiezan igual. O sea, empiezan con altruismo, buenos sentimientos, causas justas. Bueno, hasta Charles Manson, cuando hablamos aquí de Charles Manson.
Lo tenía yo, en la cabeza.
Tenía unos principios ecologistas y no sé qué, y luego al final acaban en este batiburrillo ideológico donde entran cosas de lo más dispersas. Y la cosa termina pues como el Rosario de la Aurora. Y aprovecho para corregir una cosa que dije yo en el programa de Charles Manson, que yo decía que no me explicaba el control sobre determinadas personas si no mediaban las drogas de por medio. Y hoy vamos a ver clarísimamente que no es así, que no es imprescindible.
No.
¿Cómo acabó Jim Jones en la Guayana Francesa? Porque, como os he comentado, vivía en Indianápolis y un día pues decidió con coger a 140 miembros de su congregación, bueno, todos los que eran en ese momento, y se mudaron porque, según él, por motivos de guerra, guerra nuclear, sintieron que en la Guayana Francesa iban a estar más a salvo.
Sí, bueno, lo que buscaba era alejarse de los centros de población y buscar sitios donde, según él, no iban a producirse, en caso de guerra nuclear, no iban a producirse ataques.
Sí, no, además ya empezaban como a estar mal vistos, a tener presiones federales, denuncias de familiares de familiares de adeptos.
Sí.
Y entonces eso, él decidió en ese momento comprarse alquilar una finca de 12 kilómetros cuadrados en plena selva, donde ni las autoridades americanas ni los familiares de sus adeptos pudiesen molestarles. Uh-huh. Y en 1977, pues, migraron allí más de 900 miembros de la Iglesia del Templo del Pueblo. Uh-huh. Pero 900 miembros, ya.
900, sí, sí, ¿no? A ver, una persona que tenía un gran poder de seducción sobre la gente. Y bueno, pues esa gente que lo abandonaba todo, lo dejaba el trabajo, dejaba la familia, absolutamente todo, y iba con su líder, iba allí donde fuera, incluso a mitad de la selva de la Guayana Francesa.
Sí, es que por el camino fue reclutando más y más gente,
sí,
claro.
Sí. No, es que, a ver, el mensaje que él daba en un principio era un mensaje de igualdad, de contra antirracista, etcétera, claro. Era de verdad muy buena, o sea, un mensaje que llegaba a la gente.
Fijaos, es que además tenía mucho, entre comillas, mérito lo que hacía esta gente, porque ahora las redes sociales, todo este tipo de comunicaciones, de hacerlo mucho más expansivo, de forma más rápida, facilitan mucho, pero es que en aquellos años es eso, era el boca a boca, era el ir por el camino, encontrando, hablando, y a ver cómo te llega a convencer una persona.
No, y es que además ese era el poder de la oratoria que tenía.
Sí, sí,
pues
sí,
te
sí,
convence
sí, eso,
más fácilmente de lo que te piensas.
No, en esto coincidimos, yo creo, de todos, que son, tú lo has dicho, grandes oradores.
Sí, pero yo
no.
Lo que me pregunto siempre en estos casos es... ¿esto está ya, digamos, planeado, diseñado desde el principio para controlar a este grupo, a estos grupos de personas? ¿O hay un momento en el que el personaje hace clic y no sé, y empieza,
yo creo que sí,
empieza el iluminismo y empiezan a caer en la locura y en...
Yo creo que sí, que como sucedió con Charles Manson o con otros líderes, llegó un momento en que hace ese clic y ya se convierte, digamos, en un déspota, en un dictador o en un asesino en masa.
Y más porque, bueno,
cuando... Es decir, si todo este altruismo del principio y todas estas cosas son nada más que un cebo para atraer a la gente, o realmente son sinceros al principio.
Yo creo que son sinceros al principio.
Yo también.
Yo creo que sí, porque...
Al principio era sincero, él quería
Y al final... Porque como veremos luego el final, que no vamos a adelantar nada, si no hubiera sido así, no hubiera acabado de tal forma él. Bueno. Pero igual nos estamos adelantando.
Sí, sí. Sí, porque en realidad yo pienso que ese, el punto de inflexión fue cuando marchan a la Guayana Francesa, porque aquello no fue un paraíso como les había prometido Jones, ¿verdad?
No, claro, ya cuando se fueron a la Guayana la comunidad ya era diferente. Y esa comunidad idílica pues se convirtió casi en un campo de concentración, porque esclavizó a los adeptos y les hacía trabajar de 7 de la mañana a 7 de la tarde a pleno sol. Vamos, por ejemplo, ellos se alimentaban pues de la verdura de la huerta y tal, pero Jim Jones tenía un refrigerador y tenía carne y él no se alimentaba como los demás. Uh-huh. Ellos se malalimentaban. Uh-huh. Que comer de la huerta está muy bien, ojo, ¿eh? Pero
sí, sí.
Vamos, que les faltaban muchos nutrientes, mal comían y él vivía todo lujo.
Sí, que había diferencias, tanto no somos todos iguales.
Sí, porque en realidad aquello...
Arroz y legumbres comían.
Uh-huh. Sí, sí. Porque aquello le llamó Proyecto Agrícola del Templo del Pueblo.
Claro, bueno, era una granja.
Exacto, y esa granja era una granja productiva que producía alimentos, animales, criaban animales, etcétera.
Eran autosuficientes, más o menos.
Sí, pero es que lo que hacían era vender. Uh-huh. Vender el producto, y ellos se quedaban con una ínfima parte, que era lo que consumían los adeptos de la secta, y él vivía a todo...
Eso es lo doloroso, ¿eh? Que él se cuidaba un montón y a los demás que les dieran morcillas. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Ya en 1978, ya estamos hablando en el último año de esta uh-huh. secta,
sí.
pues muchos de sus integrantes tenían graves problemas físicos.
¿Y si alguien se sublevaba, qué ocurría?
Ahí está, a los que se sublevaban o había problemas disciplinarios, los encerraban en una caja de madera de 2,5 por un metro y les metían de todo en el cuerpo hasta incapacitarles, les anulaban.
O sea, perdona, cuando dicen que les metían de todo,
los drogaban.
Sí.
Es que me patina la lengua, no sé si lo habéis notado.
O sea, que los drogaban.
De todo, sí, o sea, ya aquello fue a saco, ya no era una cosa idílica. Y además es que había guardias armados que patrullaban el pueblo, bueno, la granja, la granja de noche y de día, para asegurarse de que nadie escapaba de allí. Tenían altas vallas, torres de vigilancia, vamos, que aquello parecía un campo de concentración más que una granja.
Sí, bueno, era un campo de trabajo, en realidad.
Sí, pero de trabajo forzoso.
Sí, claro.
Porque ahí no había libertad.
Al más puro estilo de la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial.
Aquí a Jones ya se le ha ido la cabeza porque a los niños... los niños de la comuna se referían a Jones como papá y solo les permitía ver a sus padres biológicos solo un ratito por la noche. Y se hacía llamar padre.
Sí, sí.
Me patina la lengua.
Sí, además, bueno, es que los niños...
A los adultos le llamaban pater, que suena mejor.
¿Verdad? Sí, sí. Sí, además, los niños eran cuidados por la comuna, no eran cuidados por los padres. Uh-huh. O sea, les quitaban a los niños, se criaban, se les educaba, se les adoctrinaba y solamente podían estar con sus padres brevemente un rato por la noche.
Claro, es interesante porque ya está rompiendo ese vínculo tan fuerte, ya lo está de alguna forma desligando. Ya los hijos,
ya está...
Entonces, quizá por eso el resultado luego fuera menos traumático o menos uh-huh. complicado para los padres porque,
pero los niños tampoco se libraban de...
Se convirtió en un monstruo porque a los niños que se portaban mal les mandaba al hoyo de tortura. El hoyo de tortura.
Sí, sí.
Tiraba a los niños que se portaban mal dentro de ese hoyo. Dentro del hoyo tenía a un trabajador de los suyos, un guarda de seguridad, que enganchaba a los niños de las piernas. Imaginaros uh-huh. para provocar el terror en los niños y someterlos más.
Uh-huh. Madre mía.
O sea, un castigo psicológico también terrible, terrible.
Bueno, sí, sí, aparte de las noches blancas que organizaba con sus adeptos.
Noches blancas. Eso a mí me suena, ¿no? Algo que se hace por ahí a nivel cultural y tal, pero
sí,
bueno,
pero
yo creo que no.
No es la noche blanca de Burgos, ni de Vitoria, ni de... No. Las noches blancas eran como una noche del terror. Jones lo que hacía era, pues... Decía que había enemigos, que había traidores que querían hacerles daño y entonces lo que en esa paranoia, una o dos veces al mes, pues les hacía a sus adeptos realizar pruebas de lealtad, que eran simulacros de suicidios masivos. Les hacía beber, bueno, les hacía creer que bebían veneno cuando no lo era, claro. Y a esos ensayos se los llamaba noches blancas.
Madre mía.
Fijaros, una de las supervivientes describió que durante una de esas noches se le dijo que morirían, ¿no? Forzándolas a tomar el jarabe sin endulzar, y ellos pensaban que tenía veneno. Y a los pocos que vacilaron en tomar el líquido, fueron obligados a tomárselo bajo la amenaza de que si no cumplían esa orden se les dispararía. Si dudaba, tiron en la sien.
Sí, bueno, se les amenazaba con ser ejecutados en el caso de que no tomaran...
O sea, que había gente que no tenía tan claro eso de morir por la causa.
No había otra alternativa.
No, es que además no estamos hablando de un grupo de 900 personas. O sea, no estamos hablando de un grupo de 10, 15 adeptos a los que tienes el cerebro lavado. O sea, 900 personas que tienen contactos entre ellos, etcétera. O sea...
Sí,
alguien se tiene que revelar.
Sí, pero lo que tiene claro es que no eran solo 900 contra uno. Está claro
no,
que
no,
había
no.
gran, por lo menos 451
sí.
que pensaban como él, que no, estaban no. convencidos. Y
aparte, digamos, de la guardia de corps que tenían, que eran mercenarios uh-huh. de la peor calaña de las de exmilitares, que se encargaban de la vigilancia y control de toda esa gente.
Vaya infierno.
Pues sí.
Vaya infierno.
Realmente, ¿qué ocurrió, no? Para que se desencadenara la locura, porque de repente decidieran, vamos adelante con esto.
Pues mirad, el 14 de noviembre de 1978, el congresista estadounidense Leo Ryan, pues viajó a la Guayana acompañado de una delegación del Congreso, y bueno, y querían pues ver si eran ciertas las acusaciones, ¿no? De fraude, de lavado de cerebro, de, bueno...
Sí, porque había habido denuncias de...
Había habido denuncias
de la gente disidentes, hablaba. Gente que se había salido de la secta y lo había denunciado, claro.
Sí, bueno, la gente hablaba y entonces pues organizaron una visita para ver si aquello era verdad. Uh-huh. Entonces Ryan y su asistente el 17 de noviembre, pues nada, lograron entrevistarse pues con varios integrantes del grupo de esta comunidad. La visita pues se desarrolló con un clima cordial y bien. Pero la mañana siguiente el ambiente cambió. Algunos residentes entonces le se acercaron a Ryan y le dijeron si podían irse con él. Se abrieron, uh-huh. Dijeron, ostras, los que querían salirse vieron su oportunidad. Uh-huh. ¿Esto qué pasó? Pues que muchos de los miembros más fanáticos pues se cabrearon muchísimo, se desencadenó la furia. Y Jones esto lo consideró una traición imperdonable. Después de eso, este congresista fue atacado fallidamente con un cuchillo.
Sí, o sea,
fueron a intentar matarle. Uh-huh. Ya eran las 3 de la tarde y Ryan y 14 desertores de la comunidad, entre ellos un tal Larry Layton, fueron llevados a la pista de aterrizaje de Puerto Caituma, que está allí, a 11 kilómetros de distancia. Una vez dentro del avión, Larry Layton disparó contra los ocupantes hiriendo a varios. O sea, uno de los desertores,
sí.
Supuestos desertores, no lo era tal. Su misión, uh-huh. Era matar al congresista y a los desertores.
Sí,
fijaros
se unió,
cómo llevaron, ¿eh?
Se unió al grupo en el último momento, sí.
¿Qué pasó? Pues que llegó a asesinar al congresista, a 3 periodistas, a una de las desertoras, bueno, una no, a varias. Y cierto, esto lo sabemos también porque ciertas personas que estaban en el avión...
Sí.
Bueno, desertores, que me repito tanto.
Sí, no,
vamos,
supervivientes,
estas supervivientes de esto lograron huir y lo han contado. Uh-huh. Y bueno, apenas 2 horas después de aquello, Jim Jones, desde su trono en medio de unos edificios comunales, les ordenó a sus adeptos que se suicidaran. Las grabaciones que hemos escuchado antes, que se conservan, además se le escucha cómo asegura de que esto es un suicidio revolucionario y que una vez muertos, él mismo les resucitará para demostrar al mundo que son invencibles y que después vivirán en paz y en armonía, sin padecer dolor, ni hambre, ni sed. O sea, fue como un suicidio como para escarmentar. Este hombre pensaba que iban a resucitar todos. Fijaros la paranoia.
Sí, no, él pensaba que realmente él era un enviado de Dios... Y que, por lo tanto, tenía el poder de la resucitación. Con lo cual les convenció de que, bueno, vosotros moriréis.
Moriremos todos.
Eso es, moriremos todos, pero yo
resucitaré a los demás.
Eso es.
Y el mundo sabrá con
sí,
quiénes
sí.
somos.
Que somos, digamos, los elegidos.
Comenzaron con los niños y con los ancianos, a los que les obligaron a tomar un brebaje de cianuro mezclado con zumo de frutas. Y si lo rechazaban, se lo inyectaban. Uf. Después, el resto de miembros siguieron con este mortal ritual. El propio Jim Jones apareció con un orificio de bala en la cabeza. No se sabe si se lo hizo él o se lo causó uno de sus guardianes. Investigaciones posteriores indican que varios de los cuerpos presentaban heridas de bala, que ya lo adelantaba al principio, y que en las horas posteriores hubo verdaderas cacerías no humanas por el bosque por parte de los guardias personales de Jones, que por cierto, como estaréis imaginando, ninguno de ellos se encontraba entre los cuerpos hallados. Y así termina la secta del templo.
Uf. pues
que la escena es la pueblo. Escena es terrorífica, ¿eh? O sea,
por eso algunos intentaron huir.
Tan malo aquellos que morían como aquellos que tenían que encima sufrían esas horas de angustia, de terror, hasta que eran cazados literalmente y asesinados.
Y bueno, las teorías de la conspiración, pues claro, Jones apareció con un tiro, pero ahí está un poco el tema, se lo hizo él, se lo hicieron.
Sí, bueno, una de las teorías de la conspiración es que realmente lo que precipitó, digamos, el suicidio masivo fue que se destapó las manipulaciones que estaba realizando la CIA con este grupo, y que, digamos, Jim Jones era un agente de la CIA que utilizaba el control mental a través de métodos de interrogatorio, etcétera, para... Era, digamos, un poco el conejillo de indias para ver si se podía controlar una masa de gente de este tipo. Y precisamente cuando el congresista fue asesinado, esto explotó y bueno, pues se indujo, digamos, a cometer este suicidio, este hecatombe.
Madre mía.
Lo que pasa que, bueno, terrible. No es el único caso de suicidio colectivo, solamente es uno más.
Es uno más, por desgracia no es el único, como bien dices, porque además tenemos casos mucho más recientes, como es, por ejemplo, el caso de la llamada Iglesia de la Restauración de los 10 mandamientos de Dios.
Título breve.
Sí, título breve, que esconde una larga serie de sucesos terroríficos. Nos venimos más cerca, además, en el tiempo, nos vamos al año 2000, o sea, recién estrenado Milenio, y nos vamos a ir a Uganda. Más concretamente a Kanunga, que está a unos 300 kilómetros de la capital, Kampala. Pues aquí, como decimos, surge la Iglesia del Movimiento de Restauración de los 10 Mandamientos de Dios, que la dirige un individuo llamado Joseph Kiwetere, y que curiosamente años antes había sido político en su país. Se había retirado de la política tras perder unas elecciones de forma desastrosa, y no se supo nada de él durante 7 años.
Pues, ¿qué pasó durante esos 7 años para que un expolítico fundara un movimiento religioso, ¿no? Y fuera su líder.
Pues fíjate, Pati, es curioso porque hay muy pocas referencias al respecto. Realmente de esos 7 años no se tiene prácticamente ningún dato. Lo que sí que se sabe es cuando llegó, él aseguraba que había sido testigo... Aquí abrir las orejas porque esto es alucinante, de una conversación entre la Virgen María y Jesucristo. Pero no solo eso, además aseguraba que tenía una cinta de audio que así lo afirmaba y así lo aseguraba.
Madre mía.
Bueno, un iluminado.
Sí,
un iluminado, pero que además dice tener pruebas físicas, o sea, una cinta de audio.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Además, la cinta existía, ¿eh? Quiero decir que no es hubo gente que lo escuchó. Y lo curioso es que además, por muy increíble que parezca, es que hubo muchísimos, muchísimos religiosos, muchísimas religiosas que empezaron a seguir a Joseph, y además es que el discurso era siempre el mismo. Se acercaba el fin del mundo y únicamente él conocía el lugar donde la Virgen iba a depositar o a proteger a aquellos elegidos. ¿Y quiénes iban a ser los elegidos, evidentemente? Aquellos que siguieran a Joseph.
Claro, eso es característico de todo este tipo de sectas, que como veremos, hay muchos elementos siempre que son comunes, ¿no?
No me suena tanto.
Claro. Pero bueno, aparte de anunciar el fin del mundo, ¿qué más promulgaba la Iglesia de la Restauración de los 10 Mandamientos?
Bueno, nos hemos de poner en el contexto en el que se encontraba la comunidad cristiana en aquellos años, particularmente en Uganda, los que había una auténtica persecución contra todos estos religiosos. Había asaltos a iglesias, había secuestros de menores. Dentro de la Iglesia Católica y todos aquellos que lo seguían, que lo practicaban, vivían un auténtico estado de miedo. Y bueno, pues entonces, ¿qué podía ofrecer Joseph? Pues un refugio y una seguridad. De forma que cuando llegara este final prometido y asegurado, según él, según sus palabras, pues aquellos que ordenaban o obedecían todas sus normas o sus reglas, pues iban a salvar irremediablemente, cosa que el resto no. Entonces, ¿que esto a qué daba lugar? Pues que a todos cumplían esos 10 mandamientos a rajatabla. Y porque no les quedaba, entre otras cosas, otro remedio, porque volvemos un poco al caso que antes comentaba Pati, aquellos que no lo cumplían, ya no solo corrían el riesgo de morir y pudrirse en el infierno, sino que en vida eran castigados de forma muy, muy severa. Es cierto, aquí es muy importante, y esto es algo que nadie ha entendido pasados los años, por qué las autoridades no tomaron partido en ello. Algo que ya se venía denunciando, se veía además a luz del día lo que ocurría dentro de esos grupos, y sin embargo nadie tomó, ninguna autoridad tomó parte en ello hasta que ya desgraciadamente fue muy tarde. ¿Por qué fue tarde? Pues bueno, hay una fecha, vamos a recordar el 17 de marzo. Ya días antes, por eso digo que se podía haber puesto quizá remedio, porque ya días antes de este 17 de marzo empezó a haber un movimiento extraño entre los miembros de los partidarios del grupo, y es que empezaron a vender todas sus propiedades, todo lo que tenían lo empezaron a vender siguiendo las instrucciones del líder. Y es más, fue todo mucho más conciso, porque llegaron a visitar a familiares y a despedirse de ellos, diciendo que es que los días estaban acabados, que el fin del mundo estaba por llegar.
Entonces hubo premeditación en todo esto, ¿no? Eran conscientes de que de lo que iban a hacer, de que iban a acabar con sus propias vidas, ¿no?
Sí, sin duda. Además, fijaos, un dato que si no fuera por lo trágico de todo, sería casi, resultaría cómico, y es que dos días antes, el 15 de marzo, se reunieron cerca de 1.000 personas. Fíjate, antes hablabas de un colectivo de 900 personas, pues sí, aquí sí. Estamos moviendo del mismo número de personas. Se reunieron 1.000 personas en una escuela que usaban como iglesia, como lugar de reuniones. Se comieron 3 vacas asadas y bebieron 70 cajas de gaseosa. Todo esto rodeado de cánticos, de rezos. O sea, fijaos que sin razón, ¿no?
Sí.
Ya era el augurio de algo que iba a ocurrir, evidentemente.
La fiesta de despedida.
Efectivamente, la fiesta de despedida. Esto es, hay una secuencia. Primero venden todas las pertenencias, se despiden de sus familiares, de sus seres más allegados, y luego esta fiesta de despedida, como tú dices, esta última cena de alguna
todos
forma.
Todos señales.
Todos señales que nadie supo interpretar, o cuando menos llegaron todo muy tarde. Y llegó este temido día, este 17 de marzo. Ese día, tanto Joseph como todos sus seguidores entran en la iglesia, cierran las puertas y las ventanas con clavos, ya no para que nadie entre, sino para que nadie se pueda arrepentir y pueda salir. Arrojan cientos de litros de combustible por todo el entorno y lo prenden fuego. El resultado, pues, terrible. Hay medios que hablan de más de 1.000 personas. Otros no lo dramatizan tanto, pero bueno, en ningún caso por debajo de las 800, parece. No, y entre otras cosas, es que no se puede saber qué cantidad de muertos hubo exactamente por el estado en el que habían quedado totalmente carbonizados los cuerpos. Lo más trágico, quizá, más trágico porque parece que siempre estamos más sensibilizados cuando hablamos de niños, es que entre esas 800 o 1.000 víctimas había como 80 o 90 niños de muy corta edad. Terrorífico, terrible,
pues sí.
porque otra vez la sin razón o la locura, y vemos otra vez que él, uh-huh, él es mismo víctima de su,
sí,
de su fe.
Hay una teoría, siempre los conspiranoicos detrás de todo esto siempre están con alguna teoría, que hablan que en realidad Joseph no se suicidó, porque claro, cuentan que había clavos desde la parte exterior, no solamente la parte interior, sino también alguien de fuera claveteó las puertas y ventanas para evitar que pudieran salir. Y precisamente, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero de la venta de esas propiedades?
Eso es lo que no tiene mucho sentido.
Que era el arca de Noé, decían que era la iglesia, o sea, que venía en vez de un diluvio, venía una ola de fuego, y,
sí,
y ellos iban a salvar porque estaban en el arca de Noé.
En el sitio, sí, del lugar, sí, sí.
Entonces, claro, no pudieron identificar tampoco el cuerpo, dado el estado de carbonización de los cuerpos, tampoco pudieron identificar el cuerpo de Joseph.
A ver si no estaba.
Con lo cual, hay teorías que dicen que este buen hombre, por decirlo de alguna manera, consiguió toda esa fortuna y simplemente desapareció.
Se piró.
Y hay quienes le localizan en Malawi en el año 2014, Uh-huh. O sea que, en fin, que el dato inquietante es que a lo mejor sigue por ahí.
Sí. Realmente es verdad que el dinero, como bien decía Juanje, fue desviado. O sea, no quedó ahí volatilizado, no, uh-huh, no fue segregado entre los familiares que iban a quedar vivos, uh-huh, sino que fue a una cuenta única. Por tanto, pues bueno, no sería nada descabellado que...
Hay que hablar aquí también de un personaje muy importante en esta historia, que es un poco como aquello que dice que cuentan las madres, ¿no? De mi hijo era muy bueno hasta que conoció a esa arpía, ¿no? Y en este caso el papel de la arpía era una prostituta que se llamaba Credonia Muerinde y a la que conoció a Joseph en el año 89. Y a la que la familia de Joseph pues acusa de todos los males y de todo lo que después hizo su hijo, ¿no? Una prostituta que decía que veía a la Virgen en una piedra que había en una montaña y que se comunicaba con ella, y su padre lideraba también un grupillo, ¿no?, que es el grupo que luego Joseph hereda de alguna manera cuando muere el padre de esta mujer.
Madre mía.
Caray, pues está vivo, menuda conciencia tiene que tener.
Yo creo que esa gente no tiene ningún tipo de conciencia.
Porque vamos. Ay, la música de Silverio, ¿eh? Nos transmite algo.
Que pone paz.
Quizás no es tan multitudinario, ¿no? Pero hubo otro caso de suicidio colectivo que fue muy mediático, dado que se produjo en California. ¿No es así, David?
Pues en California, y esto es uno de los datos que hacen que este caso pues me sea muy, muy cercano. Bueno, y por esto y por alguna otra cosa más que veréis luego, esta historia a mí me interesa especialmente, ¿no? Y yo creo que me encaja. Porque yo os quería contar hoy una historia de ovnis, de trekkies y de zapatillas Nike. De trekkies, que por eso también eso encajaba mucho a Patricia, ¿no?
Porque larga vida y prosperidad.
Que es la trekkie del grupo, ¿no? De los fans de la serie Star Trek. Pues fijaos, esta es una historia que yo quiero casi empezar a contar por el final, ¿no? En los primeros compases del año 97 se presentan en unos almacenes de North County, en San Diego, California, una pareja que le piden al encargado que les encuentre 40 pares de zapatillas deportivas a un precio razonable. Y el encargado les encuentra unas zapatillas de la marca Nike, modelo Decade, negras, y como no tiene 40 pares, pues se llevan las que pueden y después el resto se las hacen enviar a una mansión que se llama Rancho Santa Fe en San Diego. En marzo de ese mismo año, el 27 de marzo, todas las portadas de los periódicos del mundo aparecen con las fotografías y con la noticia del mayor caso de suicidio colectivo en suelo estadounidense. Eran 39 personas, 21 eran mujeres, 18 hombres, entre los 20 y los 72 años, aunque la mayoría eran jóvenes, de varias razas, aunque la mayoría eran blancos. 6 de los varones estaban castrados quirúrgicamente y todos estaban tendidos en camas o en literas, y a su lado tenían una bolsa como equipaje, $5 en el bolsillo, el pasaporte. En muchos de ellos la cabeza cubierta por una bolsa de plástico y el torso tapado con una manta morada. En la ropa parches en los que ponía Heaven's Gate Away Team, o sea, así como el equipo de despegue o el equipo de Heaven's Gate, de la Puerta del Cielo. Y todos llevaban puestas las famosas Nike Decade negras.
Sí, que además se pusieron de moda.
Que se pusieron de moda, bueno, efectivamente, tan es así.
Y el color morado.
Y el color morado de la manta que tapaba el
los
torso.
Los cuerpos, sí.
Sí, sí.
Y claro, la pregunta es, ¿quiénes eran estas personas? O sea, ¿quiénes eran estos, en su mayoría jóvenes, de los cuales sus vecinos decían que eran amables, educados, todos vestían igual, de negro, el pelo muy corto, muchos de ellos universitarios, expertos informáticos? ¿Cómo pudieron llegar a esa situación, ¿no? Pues eran la secta Heaven's Gate, efectivamente. Eran la secta La Puerta del Cielo, lo que se da en llamar una religión ovni, por lo que veremos a continuación. Y el líder era un hombre, entonces tenía 66 años, se llamaba Marcel Herf Applewhite, Y este era un tejano que, bueno, en su biografía pues se dan muchos de los elementos comunes que se dan muy a menudo en este tipo de personajes, ¿no? Una infancia muy religiosa, porque su padre era un pastor presbiteriano, había estudiado, él mismo estudió teología, filosofía. Después estuvo en el ejército algunos años, incluso estuvo destinado en Europa. Y él lo que estudió era música, y era cantante barítono, trabajó en varias orquestas como barítono. Y bueno, su trabajo fundamental durante buena parte de su vida pues fue enseñar música, ¿no? Ser profesor de música en universidades. Y bueno, sí que es una persona que se caracterizaba por una inestabilidad emocional. Tenía tendencia homosexual que él reprimía, de la que él se culpabilizaba y que no admitía, lo cual le llevaba a una frustración sexual y también tenía unas fuertes tendencias depresivas. Y esto es lo que le acabaría un poco pues llevando a la desgracia, ¿no? Porque él se casó, tuvo dos hijos, en fin, acabó perdiendo ese matrimonio precisamente porque en un momento dado se le acusa de haber mantenido relaciones con un alumno de la Universidad de Alabama, donde enseñaba música, lo cual pues provoca su despido, en fin, entra en una espiral, problemas económicos, y en el año 1972, que le pasa un poco como a Joseph Kiwetere, pues conoce a la horma de su zapato. Conoce a una enfermera que era 3 años mayor que él, que se llama Bonnie Nettles, que también era casada y también tenía 2 hijos, con la que empieza a convivir y con la que mantiene una curiosa relación platónica, no sexual, y que digamos que es la persona que se dedica a ir cubriendo los huecos del puzzle mental que tiene Applewhite, ¿no? ¿Y con qué va rellenando esta mujer esos vacíos? Pues con cosas de lo más heterogéneas, pues con astrología, con teosofía de Madame Blavatsky, con predicciones bíblicas, con interpretaciones apocalípticas, con novelas de ciencia ficción y con contactismo extraterrestre, ¿no? En fin, cantidad de cosas. El caso es que después de que Marshall pase 6 meses en la cárcel, que esto también viene muy bien en el caso de este tipo de personajes, porque parece como que se concentran, ¿no? Como que empiezan a colocar las piezas en su cabeza un poco, sí, porque, enferma.
Perdona que te interrumpa, pero es que hemos hablado de Joseph Guillembe. Tiene ese periodo, digamos, esa travesía por el desierto, sí, ¿no? En este caso también, Manson también, sí, tuvo esas... O sea, es como algo común, ¿no? O sea, una persona que tiene una vida un poco descentrada pasa por un momento, digamos, de catarsis, sí, y de repente surge el líder,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es decir, es como va como estructurando, ¿no? Todo ese pensamiento, por demencial que sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque efectivamente en esta pareja lo que acaba teniendo es un batiburrillo de creencias pues de lo más heterogéneo, ¿no? Es de cosas tomadas de muchos sitios hasta ir componiendo lo que ellos lo que Applewhite quería que fuera una religión científica, que esto lo copia un poco de la cienciología.
Ajá.
Una interpretación materialista de la Biblia, en el sentido de que la Biblia para él era la crónica del contacto con los extraterrestres. Muchos personajes de la Biblia eran extraterrestres, el propio Jesucristo era extraterrestre. Propone la salvación de las personas a través del crecimiento individual, lo cual en principio está muy bien, ¿no? Llegar a un nivel superior del ser, ¿no? Esa metáfora que él utilizaba tanto de la oruga que se convierte en mariposa.
Sí.
Y para rellenar todo esto, pues la teoría de los antiguos astronautas, ¿no? La teoría de que el ser humano está en el planeta porque fue puesto aquí por unos extraterrestres, por unos astronautas que pasaron y que volverán a pasar para recuperar y para salvar, pues como siempre ocurre y como contabais antes, pues a los elegidos. ¿Y esto de dónde le viene esto a de este conocimiento, de dónde le viene a Applewhite? Pues él dice que se lo transmiten los propios extraterrestres.
O sea, los propios extraterrestres entran en contacto con él.
Sí, pero entran en contacto con él de una forma muy curiosa. Es decir, no se lo mandan telepáticamente, ni en persona, ni le mandan un fax. se comunican con él a través de los diálogos y de los argumentos de la, precisamente, de la serie Star Trek.
Madre de Dios.
Yo me he quedado sin palabras.
Oh, madre sí. mía.
Pobres Trekkies mundiales. Mancilla era así el nombre de Trekkie.
Bueno, el caso es que esta pareja empieza a realizar efectivamente una actividad ya claramente proselitista, ¿no? Entonces empiezan a convocar reuniones para contactar con extraterrestres, ¿no? Pues típicas veladas, ¿no? De contacto con extraterrestres. Empiezan a dar charlas, a dar conferencias a devotos de la New Age, ¿no? También muy propio de los años 70, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todas estas ideas, todo este sincretismo, ¿no? De mezclar el cristianismo con la filosofía oriental, etcétera, etcétera. Y lo hacen en campus universitarios y crean un grupo, crean una primera iglesia que tiene un nombre estupendo, que se llama Iglesia Célibe para Erotómanos Anónimos.
¿Perdona?
Bueno, erotómanos, traducción de sexaholics, o sea, de adictos sí, al sí, sexo, sí, sí, Iglesia sí. Célibe para erotómanos anónimos.
Célibe y adictos al sexo. Eso
lo que pasa es que luego le cambian el nombre y al final se acaban llamando Metamorfosis Individual Humana, que vamos, no hay color. A mí me gustaba mucho más la primera.
Sí, 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 no hay color, no.
Y empiezan a reunir pues un grupo de hasta 70 seguidores a los que llaman tripulantes y hacen vida nómada en campings. Les dicen, pues como comentaba antes Juanjo, ¿no? Desprenderse de lo mundano, uh-huh. de los bienes, de la familia, de las joyas, incluso pues del vello facial, uh-huh. de, por supuesto, del sexo, porque lo de Applewhite es curioso, ¿eh? Esto sí que es un perfil un poco peculiar en lo que uh-huh. en lo que corresponde a lo sectario, ¿no? Porque ellos constituyen una familia no sexual. Porque para Applewhite el deseo sexual, yo creo por esta cosa que él tenía de represiva, ¿no? De no reconocer su propia homosexualidad y de no aceptarla,
sí.
era obra de Lucifer, el deseo sexual. Uh-huh. O mejor, de los extraterrestres luciferianos, que él hacía una distinción entre extraterrestres buenos y malos, ¿no? Y los luciferianos eran los que tenían atributos sexuales.
Uh-huh.
Los buenos eran asexuados.
¿Y no serían los malos de Star Trek los Klingons?
Pues,
seguro.
Tampoco me hubiera extrañado.
Madre mía.
Madre mía.
Bueno, para no, como coinciden muchas cosas con algunas cosas que hemos dicho aquí, pues para no alargarnos mucho. El grupo que crea Applewhite va y viene, ¿no? Es decir, es un grupo que en algunos momentos es más numeroso, en otros momentos menos. Hay gente que se va del grupo, otros que vuelven, y durante todos los años 80 mantienen un perfil más bien bajo, de no hacerse notar mucho, se establecen, empiezan a tener ciertas sumas de dinero y entonces empiezan a establecerse en casas alquiladas. Pero en el año 85 sucede una cosa que precipita todo, que es la muerte precisamente de Bonnie Nettles.
Eso iba yo a preguntar.
Por cáncer.
¿Por qué está este programa? ¿Por qué está esta secta en nuestro programa?
Pues aquí empieza un poco a precipitarse todo, ¿no? Un hombre que ya se caracterizaba por unos... la pareja en sí ya tenía bastante perfil iluminista, ¿no? Y ellos se consideraban ya llamados a una misión.
Uh-huh.
Un perfil paranoico bastante fuerte, el de Applewhite, que pensaba que el gobierno pretendía infiltrarse en su organización, incluso que querían asesinarlo, en fin... aquí entra en depresión profunda, aumenta la paranoia y ese mesianismo se incrementa hasta el punto de que su ideología, por llamarla de alguna manera, va cambiando, ¿no? Y esa metáfora de la oruga que se convierte en mariposa se acaba convirtiendo en que el cuerpo es un mero recipiente que hay que abandonar, ¿no? La tierra va a ser reciclada, va a venir una especie de nuevo fin del mundo, que él calcula que cada 2000 años pasa esto, que viene un fin del mundo y se salvan algunos, y entonces hay que hacer el equipaje y salvarse los que puedan. La humanidad ha sido un experimento fallido, según él, y entonces todo este nihilismo y este instinto suicida de Applewhite se acaba transmitiendo un poco a los seguidores que tiene. Y en los años 90, pues empiezan todavía acelerándose mucho más. En el 92 ponen una página publicitaria en el USA Today precisamente anunciando esto, que viene el fin del mundo.
Que les costó un pastizal.
Un montón de dinero, $30,000.
$30,000.
Empiezan a dar conferencias públicas, descubre Internet, con lo cual empiezan a colgar vídeos en Internet. Él fantasea con la idea de que también tiene cáncer, y por lo tanto ya lo del suicidio empieza a ser una cosa ya muy, muy marcada, ¿no?
Sí, ves un fin cerca.
Y lo de desprenderse de todo deseo sexual, que le lleva precisamente a buscar un médico que le castre quirúrgicamente. Y lo encuentran en México y le castra a él y a 6 seguidores varones también.
Bueno.
Sí, los del principio.
Madre sí, mía. Además, a mediados de los años 90 descubre que se aproxima a la Tierra un cometa, que muchos recordaréis, porque pasó en el 97, que fue el cometa Hale-Bopp. Veíais sí, claro. A simple vista, además.
Se veía de maravilla.
Por el rabillo del ojo, mejor que si lo mirabas directamente.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, la idea es que en el según él, según su cabeza enferma, ¿no? En la cola del cometa va una nave extraterrestre, en la cual también va Bonnie Nettles, y esta nave extraterrestre es en la que ellos van a subirse para salvarse, ¿no? Porque la Tierra, efectivamente, pues se acaba. Y hace, bueno, este grupo, que al final queda reducido en el Rancho Santa Fe a unos 39 miembros, graban sus propias despedidas. Es decir, aquí es que el trato de... Esto es un perfil distinto el de Applewhite, ¿no? Con respecto a otros que veíais que utilizaban armas, que uh-huh. tal, que eran muy dictatoriales. Applewhite era más bien paternalista, uh-huh. no se relacionaba mucho con sus adeptos, ¿no? Mantenía siempre una relación un tanto distante, pero paternal, flexible. Incluso hubo una época en que dejaba a las familias que visitaran a los miembros de la secta. Pero ya ese progresivo aislamiento lleva a que incluso graben sus propias declaraciones de despedida. Y porque, como el propio Applewhite declara en un vídeo que graba, odiamos este mundo con toda honestidad. Lo dice así. Y ya la idea de suicidio como final del grupo, ¿no? Entonces, a lo largo de 3 días, entre el 22 y el 24 de marzo del 97... se van produciendo los suicidios de estos 39 personas tomando fenobarbital mezclado con zumo de naranja, bueno, con puré con zumo de manzana o con puré de manzana y vodka, que es una mezcla un poco rara, sobre todo para esta gente que había prescindido de todas estas cosas. Sí. Y los cuerpos se descubren el día 26. En fin, así termina.
Además, es un ritual, ¿no? O sea, cómo se desencuentra realmente casi es algo. Esa imagen es algo icónico, es algo que tenemos todos esos cuerpos tumbados plácidamente, cubiertos.
Con
las zapatillas Nike, cubiertos con. Cubiertos con un trozo de tela color púrpura.
Y esto sí que aquí no hubo, además, o sea, todos, como tal y como lo graban, voluntariamente, absolutamente convencidos. Uh-huh. De que efectivamente partían a un viaje. O sea, partían a.
Sí, pero llevaban su pasaporte y todo.
Sí, partían a un viaje a la nave que iba en el Hale-Bopp. Uh-huh. Y o sea, sin que hubiera ahí, digamos, una coacción directa.
Sí, sí.
Este caso, se lo creyeron.
Este caso, salvando las distancias, me recuerda mucho.
Ya sé a quién vas a decir.
¿Verdad?
Sí.
A los suicidas de Tarrasa.
De Tarrasa, efectivamente.
Sí, que los mencionamos aquí el otro día.
Y que tenemos prometido hacer un programa acerca de ellos también.
Eso es.
Oye, me quedo con... Has dicho al principio que este anillo te venía como anillo al dedo. A ver, ¿qué?
Pues por muchas razones. Que os habéis dado cuenta ya. Pues por muchas razones, mira, porque en este caso hay un epílogo, y es que el 30 de marzo, en un tráiler, se encuentra el cuerpo de asfixiado con gas propano de Thomas Nichols. Y dices, bueno, ¿y este quién es? Bueno, pues Thomas Nichols era hermano de la actriz Michelle Nichols, que interpretaba a la teniente Uhura, precisamente, en la serie Star Trek.
¡Madre!
Y deja una nota en que dice: me voy a la nave que va hacia el Hale-Bopp para acompañar a los que ya se fueron. La cabeza envuelta en una bolsa también y la famosa manta morada cubriéndole el cuerpo. Pero ostras, ¿qué conexión tenía este hombre con la secta? Si era un imitador, si verdaderamente era un adepto que estaba fuera del grupo principal, pues no lo sabemos. Uh-huh. Y para terminar, dos epílogos más, ¿no? El 11 de agosto de ese año se publica en prensa española que 50 personas entraban al día en la página web de Heaven's Gate. De hecho, la página de Heaven's Gate la podéis, si entráis en internet, está la página.
Está la página.
Sí, está, sí, la página. Sí, 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 sí. Como que el cometa, vamos, como si esto hubiera sucedido ayer. O sea, el cometa viene y todavía estáis a tiempo de salvaros. Y en fin, que además aparece un sucesor, un tal Chuck Humphrey, que era el seguidor de la secta durante 20 años, que intentó suicidarse sin éxito al ver que todos sus compañeros se habían inmolado en el rancho,
sí, sí,
que no lo consiguió, y que ni corto ni perezoso pues se puso a vender el vídeo de despedida de sus compañeros.
Uh-huh. Hombre, sin duda alguna mucho más fructífero, ¿no?, que suicidio.
Sí, desde luego.
Para él, por lo menos.
Y ya para terminar, Nike, que era como hemos empezado, retira del mercado esas zapatillas tan con una fama tan,
sí,
funesta,
sí, sí,
hasta el punto de que hoy, si uno quiere comprar un par, pues tiene que pagar un $6,000, y se han convertido en un icono, en un fetiche de algunos artistas famosos de la música negra, ¿no?
Sí, sí. O sea, tengo que mirar a ver si tengo algún par de esos.
Oye, se nos acaba el tiempo, nos dice nuestro amigo Rubén, pero Rubén, ¿nos da 5 minutos más? Sí, claro, dice que sí.
O 10.
Mejor 10, ¿eh? Sí, porque ahora.
Es que el caso. Sí.
Los que queráis.
Los que queramos. Hoy está muy generoso, hay que aprovechar. Joserra es mucho más duro de pelar.
Sí,
Joserra,
sí.
Joserra nunca habla.
Pero Rubén dice que sí.
Sí, sí.
Pues entonces, es que yo imagino hay un caso que seguramente algunos de nuestros oyentes recuerden. Porque ¿quién no ha escuchado hablar de los davidianos, ¿no?, y esa tragedia del Rancho Huaco? Juanje, ¿qué nos puedes contar de ello?
Pues bueno, la verdad es que fue. Hay una imagen icónica también, ¿no? Y es la de un rancho rodeado por fuerzas de policiales norteamericanas y pasto de las llamas. Y bueno, esa imagen tiene su origen en una secta, la secta de los davidianos, que bueno, en realidad esto era una segregación de los propios davidianos. Y estaba comandada por un personaje que se cambió el nombre, fue conocido como David Koresh. David Koresh, si alguno recuerda, tenía un aspecto, nos recordaba mucho a Jesucristo, ¿no? Unas barbas, pelo largo, etcétera. Y bueno, la verdad es que el hombre pues tenía un discurso más bien racista. Era xenófobo, homófobo, o sea, era de verdad todo un personaje. Y aparte que, bueno, era polígamo, él defendía las relaciones sexuales con múltiples mujeres, pero solamente por parte de él.
¿Los demás no?
Los demás hombres tenían prohibido cualquier tipo de relación sexual con sus compañeras.
Qué raro, ¿verdad? Pero es que además, los líderes.
Este era, ya te digo, todo un personaje, porque además de polígamo, mantenía relaciones sexuales incluso con menores de 12 años. Llegó a tener 15 hijos. 15 hijos, y de las madres, la mayor, tenía apenas 17 años. Era toda una figura. Pues bueno, los hechos acontecieron en un rancho conocido como Monte Carmelo y situados en la localidad de Huaco, en Texas. Y bueno, pues esto ocurrió el 19 de abril de 1993. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues esta secta, este grupo vivía en ese rancho con David Koresh y otros 70 adultos y 17 niños. Ocurrió que vivían en Texas y la ATF, que es la Agencia para el Control de Armas, Explosivos, Alcohol y Tabaco, es una rama de la FBI, recibieron una denuncia anónima que algunos dicen que fue la del padre de dos de las niñas a las que reclutó David Koresh. Esta familia estaba dentro del grupo. Pero el padre se decidió vengar, digamos, de David Koresh y lo denunció a la ATF. ¿Qué ocurre? El discurso que tenía David Koresh era de que todos están contra nosotros, quieren acabar con nosotros, vivían en una constante paranoia y psicosis. ¿Y qué es lo que hacían? almacenaban una gran cantidad de armas. Ellos esperaban, como el señor Charles Manson, que llegara el fin del mundo, bueno, no el fin del mundo, sino la gran guerra entre los blancos y los negros, y ellos tenían que estar preparados como supremacistas blancos, estar preparados para defenderse. Pues ocurre que Texas, precisamente eligieron Texas porque prácticamente no hay restricciones de armas. Una persona puede tener las armas que quiera siempre y cuando no sean armas de guerra. Por lo tanto, esa denuncia era vacía, porque es decir, tú puedes tener todas las armas que quieras, ellos no tenían armas de guerra, con lo cual, pues simplemente con que hubieran entrado, hubieran comprobado que no tenían ningún arma, no había denuncia, o sea, la denuncia no se hubiera llevado a efectiva. Pero como era tal la paranoia que tenían, en cuanto vieron aparecer a la policía, abrieron fuego.
Menudo recibimiento.
Pues sí, la verdad es que el primer encuentro tuvo lugar el día 28 de febrero. Las autoridades llegaron allí y bueno, la verdad que el tema del registro de armas era también una excusa para hacer frente a las denuncias por abusos sexuales que tenían con las niñas. Y bueno, pues abrieron fuego, los agentes contestaron de igual manera, entonces hubo un primer balance que hubo 4 agentes federales muertos y una decena aproximadamente de miembros de la secta abatidos. Pues bueno, así comenzó un asedio que rodearon la granja durante 51 días, en las cuales se les cortó el suministro de agua, se les cortó el suministro de luz, e incluso, bueno, hubo una imagen también un poco icónica, fue que uno de los miembros de la secta que trabajaba en Waco quiso entrar en la granja y la policía abrió fuego por la espalda. Él estaba trepando por una verja y la policía abrió fuego. Este hombre falleció allí y estuvo durante más de 20 días el cuerpo colgando de aquella valla, porque ninguno de los dos bandos se atrevía a ir a recoger el cuerpo, porque se abría fuego constantemente en cualquier momento en que alguien, sí, claro. Se movía, disparaban. Pues bueno, todo se precipitó el día 19 de marzo, como hemos dicho antes, en que, apoyados por vehículos blindados, la policía lanzó un ultimátum y entró. Lanzó un asalto. En ese asalto se utilizaron gases lacrimógenos, estos vehículos blindados para abrir huecos en el rancho para entrar. Y comenzó un incendio que se extendió por todo lo que es el complejo, y las llamas, bueno, pues alcanzaron temperaturas altísimas, parecía que realmente era un infierno, y bueno, pues realmente fallecieron allí todos, niños y adultos.
¿Pero el incendio fue provocado?
A ver, aquí tenemos dos versiones. Una versión es la, digamos, la oficial. De Dick Koresh y sus adeptos, viendo que el asalto era inminente, rociaron el lugar con líquido inflamable, con bidones, y prendieron fuego para evitar ser capturados.
Eso es lo que han dicho que pasó, ¿no?
Eso es lo que los medios oficiales dijeron.
Y por eso entendemos que es una secta que se autodestruyó.
Exacto. Bueno, estaríamos hablando o de un homicidio masivo.
Es que es un poco confuso. Exacto. Este caso.
Sí, este caso se ha aglutinado como una secta, suicidio colectivo, pero no está muy claro que fuera un suicidio colectivo. Porque algunos periodistas y medios de investigación dicen que en realidad lo que ocurrió es que el lanzamiento de los botes lacrimógenos provocó que líquidos que tenían ellos allí prendieran fuego y fueron los detonantes del incendio. Que aunque intentaron salir del edificio, la policía los recibió a disparos, con lo cual se encontraron entre el fuego físico y las balas. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, las investigaciones dicen eso, que realmente fue había una gran cantidad de combustible y que fue un hecho fortuito el comienzo del incendio.
O sea que quizás no se quisieron matar. Bueno, puede que no. De momento, o sea, hablan, en ese momento.
También estos mismos investigadores hablan de que muchos de los cuerpos presentaban impactos de bala. Uh-huh. Impactos de bala de la munición que utilizaba el FBI o la ATF. Un triste final. Y es que 2 años después de la tragedia, una furgoneta bomba fue detonada en la sede de la ATF en Oklahoma, con 168 muertos. Los autores, dos norteamericanos, manifestaron que fue en venganza por el asalto del rancho de Waco.
Vaya programa más duro, ¿no?
Qué terrible.
Sí, yo creo que, no sé, ¿habíais matado tanta gente en un programa antes? No.
Creo que no.
Como en este, no. No, pero...
Pero casi.
No me despistas.
No, yo creo que no. Es terrible, porque es terrible también pensar que quizá mientras estamos nosotros aquí ahora hablando con nuestros amigos en sus casas tranquilamente escuchándonos, seguro que en algún punto del mundo hay gente que está sometida a este tipo de tortura, de castigo físico, psicológico y con riesgo a acabar, como hemos visto en algunos otros casos.
Sí, sí, sí.
Sí, porque empiezan siendo unos grupos así especiales, pero la cosa acaba desviándose críticamente por ver el fin del mundo cerca.
Bueno, chicos, pues decir que el tiempo se nos ha pasado ya con creces.
Si no, nos vamos a enrollar ya.
Y aunque hay mucho más que hablar de las sectas, sobre todo, bueno, pues...
Ya le dedicaremos otro programa.
Sí. Seguiremos analizando el fenómeno secta porque... Sí.
Habrá más cosas que contar, seguro.
Segurísimo.
Creo que sí.
Pues entonces nos vamos a despedir de nuestros amigos.
Muy bien. ¿No?
Les invitamos a que nos escuchen la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Adiós.
Pero tú no la sentías. El sol calentaba tu piel.